Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar el programa en la radio o en la red, en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Ahí en la web de la cadena SER, como todos los viernes, tenemos el videoblog del programa. Hoy hablamos en ese videoblog de las dificultades económicas del Barça. Dificultades de liquidez y de crédito, que son las que están haciendo que el fichaje de Cesc Fàbregas no termine de concretarse. El Barça no tiene líquido y le cuesta tener crédito. Teniendo en cuenta esas tensiones de tesorería, como se dice ahora, ¿cómo va a meterse el Barça en lo de Neymar? Lo tiene difícil. Además, Neymar hasta el año que viene no sale de Brasil porque allí no necesitan la pasta, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y es que en Brasil ahora mismo se está fenomenal. Solo hay que ver que Diego Costa, el jugador del Atlético de Madrid, se quedó unos días más allí, aunque claro, la excusa de ayer por la tarde fue la que ponemos todo el mundo. Es que me había olvidado el móvil. Hoy en día, si no coges el teléfono, dice, no, es que he perdido el móvil, no lo encontraba. A Diego Costa también le pasó.
Mi móvil, la verdad que, por coincidencia o no, parece que es broma, que ahí me perdí mi móvil, lo dupliqué la tarjeta cuando llegué aquí. Tenía número brasileño, pero bueno, algunas personas tenía y otras no, pero... cuando me llamaron, mira, fue la primera cosa que he hecho fue pedir que saque un billete ya para venir, porque ya estaba ahí aburrido.
Perdí el teléfono y encima estaba aburrido en Brasil. De verdad es que Diego Costa se lo había preparado perfectamente, se lo creyó todo el mundo. Asunto Kun Agüero. Lo último, ya sabéis que es lo del día de ayer, el padre del Kun a un periodista en una entrevista rápida antes del partido de Argentina le contestó esto cuando el periodista le decía dónde va a jugar el año que viene.
¿Dónde va a jugar?
¿Quién?
Iré yo. No, el Kun.
¿Dónde va a jugar?
Sí.
El Atlético tiene 2 años más, 3.
Gracias. Ahí estaba entonces el papá del Kun Agüero.
Ahí estaba el papá del Kun Agüero con ganas de cachondeo. Porque cuando le preguntan dónde va a jugar, dice, ¿quién? ¿Yo? No, perdona, el Kun. El culebrón sigue y toca esperar. Ya veremos cuándo se soluciona este asunto. En cualquier caso, en el contestador de Ser Deportivos todos los días tenemos confidencias. Ya sabéis, el gimnasio de Torrejón, la prima de la mujer del Kun Agüero. Esta es la última.
Hola, Gallego. Soy Enrique, el cuñado de Andrés de la Sagra, el dueño del gimnasio de Pozo de la Nieves Posterior, el Tor Gym. Hermano de Pepe de la Sagra, el jugador de la que juega en el Atlético Madrid. Nada, quería decirte, Gallego, que lo del Kun con el Madrid está hecho desde noviembre. Lo sabemos por la prima de la hija de Maradona. Así que, ajo y agua, Manolete. Que cuando te quieras te pasas por el gimnasio, Gallego, porque creo que lo pasarías un poco más, que somos de la vieja raulista. Bueno, Gallego, a la Madrid, viva España, fuerza Raúl.
Fuerza. Ahí queda un saludo a toda la gente del gimnasio, que aunque sean de la yihad, un día nos pasamos por allí para enterarnos bien del culebrón. Copa América, ayer ganó Costa Rica a Bolivia, Argentina se la va a jugar el próximo domingo ante los costarricenses. Vaya partidazo ese Argentina-Costa Rica. Esta noche tenemos un interesante Uruguay-Chile, luego vamos a despertar a Maldini para que nos cuente cómo se presenta la jornada. Y este fin de semana mucho polideportivo, Fórmula 1, está lloviendo en Inglaterra, el circuito tiene bastante agua sobre la pista. En los primeros libres, el más rápido ha sido el Red Bull de Weber. Alonso ha hecho el séptimo puesto. Quedan 10 minutos para que termine la segunda tanda de libres. Luego contamos cómo ha terminado. Hoy tenemos tenis. Comienza la eliminatoria de Copa Davis entre España y Estados Unidos. En Austin va a jugar el primer punto David Ferrer ante Roddick. Luego después jugará Feliciano con Mardy Fish. En balonmano, la noticia del día es que ya se conoce oficialmente cuál es el nuevo nombre del balonmano Ciudad Real. Se llama Balonmano Atlético de Madrid. Hoy se ha sorteado en Barcelona el calendario de la Sobal y el Ciudad Real ya no se llama así, se llama Balonmano Atlético de Madrid. Ha llegado a un acuerdo el club con el Atlético para llevar los colores del equipo rojiblanco y el nombre. En el Tour, séptima etapa, jornada de trazado en línea, se supone que llegarán al sprint, luego comentamos que parece que hay una escapada que va por delante. Y una noticia en olimpismo, el Comité Olímpico Internacional ha confirmado esta mañana que Estambul ha presentado su candidatura para organizar los Juegos del año 2020. Si, como parece, Madrid al final se anima y se presenta por tercera vez, Ya sabe el alcalde Gallardón cuál va a ser su gran rival, Estambul. Si los Juegos en el año 2020 vuelven a Europa, se van a pelear Madrid y Estambul. Ahora mismo, la economía turca está mucho mejor que la nuestra. Ya veremos cómo está cuando se decida esto, porque será importante. Ya sabemos que a los señores del Comité Olímpico Internacional lo de la economía les importa mucho. Así que vamos a tener que mejorar. ¡Empezamos! Economía en el fútbol español no está muy allá. Equipos que no paran de entrar uno tras otro en concurso de acreedores. Pero claro, los futbolistas tienen que seguir iniciando su pretemporada. La próxima semana inicia la pretemporada el Rayo Vallecano. Bueno, vamos a verlo si la inicia o no. Porque los jugadores siguen sin cobrar mucha parte del dinero que se les adeuda. David Aganzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y me parece que estáis hablando entre vosotros. ¿Cuándo tenéis que volver a los entrenamientos? ¿Cuándo tenéis que empezar?
Empezamos el día 12.
El día 12, martes.
El día 12, martes, eso es.
Y estáis pensando, si no se os paga lo que se os debe, no empezar a entrenar.
Bueno, ha habido comentarios de compañeros y bueno, si digo la verdad, no es unánime. Ahora mismo estamos hablándolo porque creo que le están faltando al respeto, están mintiéndonos en todo lo que están diciendo. Y bueno, es un sinvivir. Llevamos muchísimo tiempo con este mismo tema y bueno, yo personalmente, por ejemplo, llevo 12, 13 meses sin cobrar.
Entonces, ¿un año entero sin cobrar?
Sí, un año entero sin cobrar. Y bueno, es difícil porque además te lo dicen a la cara, ¿sabes? Y yo que creo a todas las personas cuando lo digan a la cara, pues la verdad que es difícil de pensar que te pueden estar engañando. Entonces bueno, los compañeros creo que están meditando, están viendo lo que podemos hacer y bueno, pues, con tanta mentira desde el año pasado, desde noviembre, diciembre, que es cuando tuvimos el problema con la familia Ruiz Mateos, que se fueron, y luego hasta que entró el nuevo presidente y nos siguen engañando de la misma forma. Entonces bueno, el equipo ha respondido a las expectativas, subió a primera división, estamos viendo que están fichando jugadores, estamos viendo que han renovado el director deportivo, ha renovado algún compañero más y bueno, y tampoco me parece ética lo que están haciendo, ya que hay mucha gente o muchos trabajadores, tanto ya no jugadores sino como plantilla del club y trabajadores que están ahí en el club, que llevan también mucho tiempo sin cobrar y creo que es lo primero que tienen que haber hecho.
¿Vais a reuniros antes o llegaréis el martes y allí tomaréis una decisión? Porque claro, si hay más casos como el tuyo, un año sin que te paguen y llegar a iniciar una pretemporada, ¿con qué ganas sí, llega uno ahí a dejarse la piel, no?
No, ya no son ganas, sino que te imaginas en enero en segunda división lo difícil que es, que llevas mucho tiempo sin cobrar, te siguen diciendo que te van a pagar el mes, que no, que sí, siguen sin pagar, y al final tú eres una persona humana, y no solo te afecta a nivel deportivo, ¿no? Somos problemas personales también como todo el mundo. Y ahora empieza otro nuevo año, con otro presupuesto nuevo de primera división, y nos siguen engañando, porque el presidente decía que no íbamos a entrar en concurso, cosa que era inviable porque el Real Madrid estaba con muchísimos problemas, y todo el mundo que se acercaba además decía que la ley concursal tenía que entrar sí o sí. Entonces, entró en concurso, y bueno, nos tenemos que todos los que nos están diciendo pues nos están engañando.
La AFE, y su presidente estuvo en estos estudios hace poco, dejó muy claro que si esto no se arreglaba y si no había un cambio de postura en la Liga hacia estos clubes que deben tanto dinero a sus jugadores, la Liga no empezaría el día 20 de agosto. Esa es una medida de presión que es parece muy gorda, pero es que parece la única que tenéis en la mano.
Sí, porque ahora mismo los jugadores estamos indefensos, ahora mismo nos tenemos que defender entre nosotros. Nosotros somos trabajadores como todo el mundo. Mucha gente dice que cobramos mucho, que cobramos tal, pero cada uno cobra lo que tiene el contrato. No tenemos puesto ninguna pistola a nadie. Hay mucha gente que cobra muchísimo dinero, en segunda división tampoco cobramos tanto, pero incluso yo creo que ya vale, el fútbol tiene que cambiar de una manera. No se puede estar trabajando, porque si yo fuera presidente cogería a los 25 mejores jugadores de segunda división, los pondría en el campo, no los pagaría, podría tener una división al equipo y se acabó. Y yo creo que eso también no tiene sentido en una liga como la española y bueno, y el nivel que estamos ahora en primera división.
Bueno, pues esta es la situación del Rayo. A apenas 4 días para iniciar la pretemporada. A gente como David Aganzo hace un año que no le pagan. Y me consta que hay otros compañeros que ya en las redes sociales han puesto, como no me paguen, no voy a entrenar el martes. Lo mismo llegáis allí y sois cuatro.
Bueno, imagino que se arreglará, porque al final nosotros somos profesionales y seguimos trabajando porque la primera división no es la segunda. Nosotros estábamos en una posición muy buena el año pasado, nos tocó luchar muchísimo, pero en la primera división del Rayo Vallecano no es de los primeros o de los equipos más punteros. Ahora nos va a tocar sufrir y encima no estamos para regalar. Pero también es verdad que creo que la situación se tiene que arreglar y por lo menos que no nos mientan, que digan las cosas como son y ahí ya cada uno que tome la decisión que quiera tomar.
David Aganzo, muchas gracias y que se arregle. Estaremos pendientes de lo que decís. Un abrazo.
Que Dios quiera, un abrazo.
Qué bonito es el fútbol visto por la televisión y qué importante es nuestra liga, la mejor liga del mundo, pero esta es la realidad. El Rayo Vallecano, un equipo de primera, que el martes tiene que empezar a entrenar y que hay jugadores que no cobran desde hace un año. Vamos a ver qué sucede y a ver qué dice la AFE, los futbolistas. Los problemas económicos, bueno, no le afectan solamente a los modestos, le afecta también a los grandes. En el videoblog de hoy contamos los problemas de liquidez que tiene el Barça. Los bolsillos del pantalón sin un euro. Y eso está afectando a lo de Fábregas, el culebrón Fábregas, que se está alargando muchísimo. Todos los días se dice que hay avances en las negociaciones entre el Arsenal y el club azulgrana, pero claro, es que el Arsenal quiere cobrar y quiere cobrar lo antes posible. Y si no, quiere garantías bancarias que no son fáciles de conseguir. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hoy habéis estado en un acto, lo que pasa es que tenía que ver más con lo social que lo económico del Barça, ¿no?
Sí, era un acto del vicepresidente del área social, hablando de la gran animación que van a montar, del tema de las entradas para el partido de la Supercopa a las 11 de la noche, y sobre el tema SES, simplemente le han preguntado si cree que los socios están o no a favor del regreso de SES, porque últimamente hemos detectado mucho culé que no es partidario del regreso de SES, que le ha dicho que no, que cree que la gente sí que quiere que vuelva a ser, lo que es que él, como es el vicepresidente del área social, no del área deportiva ni de la área económica, no entiende, no sabe cómo está el fichaje, ni se mete en cuestiones que no le pertocan. Así que sobre el fichaje y cómo está, no ha dicho nada más que eso, que cree que la gente sí que quiere que se vuelva a Camp Nou.
Pero tanto lo de Cés como lo de Alexis no avanzan. No avanza ninguno de los dos temas. No sé qué sensación hay, porque dicen que ahora hay una nueva negociación por Alexis, pero ya hay cierto escepticismo, ¿no?
Sí, el Barça, lo que decías tú, no hay liquidez económica. El Barça se ha plantado desde el primer momento en los números, no va a pagar más de lo que ellos consideran que tienen que pagar, que es un poquito lo que ha pasado con José Ángel, y por eso José Ángel se ha ido, una cosa a pequeña escala. El Barça no quería pagar más de una cantidad y José Ángel finalmente se irá a la Roma. Con Kiko Gemenía se plantaron y él pues sí que ha aceptado las condiciones del Barça, y a gran escala es lo que pasa con Udinese y Alexis y con el Arsenal y Cesc. Luego está el tema de que dices tú, de la liquidez inmediata. Es habitual, el Barça, por ejemplo, vendió a Ibrahimovic el año pasado y aún no ha cobrado un euro del Milan, porque va a pagar en 3 plazos de 8 millones, el primer plazo lo va a pagar dentro de poco, y hace un año ya que se marchó, así que eso es habitual entre los grandes. Pero el Arsenal, que es un club vendedor y que compra poco, porque creo que el fichaje más caro de su historia es al Xavi por 15 millones, está acostumbrado a cobrar rápido, y si el Barça no le paga, pues no aceptan. El Barça se ha marcado como fecha el 15 de agosto para haber solucionado lo de SES, así que nos queda todavía más de un mes y pico, quizás de culebrón, así que vamos a estar hablando muchos días este verano de si viene SES, si no viene, si hay acuerdo, si no hay acuerdo, pero me parece a mí que la solución no va a ser inmediata ni mucho menos.
Problemas económicos en los de abajo, pero también en los de arriba. Un abrazo, líder.
Hasta luego.
Llegamos a las 3:30 en Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.